Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y a nosotros nos preocupan cosas y a los peques también les preocupan cosas. Hoy precisamente vamos a hablar de eso con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como inteligencia emocional, comunicación o resolución de conflictos. Él se siente un privilegiado de poder trabajar en lo que le gusta y a nosotros nos parece un privilegio contar con él cada semana. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, estamos encantados una semana más de hablar contigo, porque además, como decía, pues esta sección le pusimos las cosas que nos preocupan, porque nuestros niños, la educación, nuestra familia nos preocupa, pero a ellos también les preocupan muchas cosas y hoy quería hablar de esos miedos, unos miedos que evidentemente ahora todo es cosa de equilibrio, ni vamos a hacer que crezcan, pero tampoco les podemos quitar importancia.
Exacto, exacto. Tenemos que ver unas variables que pueden hacer que ese miedo sea más significativo. Por ejemplo, si interfiere en su día a día. Hay niños que no quieren hablar en público, niños que no quieren ir a casa de los amigos por miedo. Entonces, la clave está en lo que tú dices, ese equilibrio.
Javier, ¿cuál es el miedo más común que tienen los niños? Entiendo que al final, bueno, pues cuando son felices y todavía no tienen problemas, el principal a lo mejor es dormir sin luz, ¿no? El dormir en sus habitaciones es uno de los primeros miedos que se encuentran los pequeñines.
Sí, bueno, realmente va cambiando en base al niño y en base a la fase madurativa. El que tú comentas es uno de los miedos que más interfiere en la dinámica de la familia, pues porque al final afecta a cómo dormimos, es un miedo muy común, pero también hay otros. De hecho, a medida que van creciendo estos miedos, si se van afrontando, van cambiando. Incluso un miedo muy frecuente en la adolescencia, el no ser aceptado, el no saber hacer bien las cosas. O sea, que los miedos van cambiando.
Y evidentemente nosotros tenemos que estar atentos. Lo primero es, como siempre decimos, tener un clima de confianza, que si los chavales tienen un miedo, que no vaya creciendo porque no tengan confianza para contárnoslo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos plantean un tema? Por mucho que a lo mejor lo veamos desde fuera, y claro, como hemos pasado por esas etapas, pensemos, tampoco es para tanto. Que eso, claro, es el primer error, ¿no?
Sí, de hecho pasa mucho. Tú lo has comentado, esa confianza es vital. Y muchas veces los adultos no nos damos cuenta. Pero imagínate, Maite, que tú me comentas que te da miedo una cosa y yo te digo, eso no es nada, eso no es nada. O mejor todavía, te meto directamente en una habitación llena de esos estímulos que te dan miedo. Pues eso, con buenas intenciones, es lo que hacemos los padres. Y precisamente, si yo quiero que mi hijo me cuente las cosas, que sea capaz de afrontarlo, es vital el normalizar los miedos. Los miedos es algo muy habitual. Entonces, legitimar el cómo se siente es el primer paso y es importantísimo.
Tú decías, bueno, pues por ejemplo, yo he pensado, en cuanto has dicho eso, he pensado en animales, en bichos.
Claro.
Pero claro, eso es lo que malamente entre amigas, ya en adolescencia decíamos lo de terapia de choque, pero eso con los niños no funciona.
Totalmente. De hecho, muchas investigaciones se basaban en esa terapia de choque, se llama inundación. Pues te meto en un espacio repleto de esos estímulos, sean insectos, sean bichos. Eso es lo que puede generar, es más ansiedad, más fobia. O sea, al final se ha demostrado que si queremos que vayamos afrontando esos miedos, porque los miedos son evolutivos, muchos de ellos, y se afrontan y se superan. Entonces, al final, la mejor técnica es la exposición, es decir, el afrontarlo, pero con un acompañamiento y unas herramientas que te den seguridad.
Además, pasito a pasito, porque cada niño será un mundo y algunos necesitarán, con algún miedo más pequeño, un día, simplemente el conocer la exposición que le hacen sus adultos,
claro,
de un tema, pero otros necesitarán más tiempo. Y además, por ejemplo, el miedo a sentirse rechazado, el miedo a no gustar. Ese miedo puede llevar a otros miedos más grandes, que es al no querer salir de casa, al no,
exacto,
sentirse cómodo fuera de su espacio, ¿no?
Exacto, es que de hecho muchos miedos que no se trabajan bien o que no se solventan, por así decirlo, pueden provocar trastornos el día de mañana. Y hay personas con mucha ansiedad. Piensa que el día de mañana tendremos que hablar en público, tendremos que relacionarnos. Y hay muchas personas que les cuesta mucho esto, hasta el punto de llegar a generar una fobia social, por ejemplo.
El no hablar, según en qué círculo, Javier, eso puede conllevar a que luego, evidentemente, cuando van creciendo los exámenes orales, las exposiciones de trabajo,
claro,
al final no es solo en la parte personal, sino que también a lo educativo y a lo futuro profesional también les va a afectar.
Totalmente, totalmente. Hoy en día les educamos bajo una premisa que también tenemos nosotros en nuestra educación, que es que los valientes son los que no tienen miedo. Y hay que cambiar esa idea de raíz, hay que cortarla de raíz. Y los niños tienen que entender que el valiente es aquella persona que tiene miedo, pero que afronta sus miedos. Entonces, siempre va a ser mucho más fácil que un niño lo haga si en lugar de dejarlo, por ejemplo, miedo a la oscuridad, en lugar de encerrarlo a oscuras, que lo hacemos algunos papás, pues siempre va a ser mucho mejor. Oye, me quedo un ratito contigo. ¿Qué elementos podemos utilizar para que poco a poco te vayas quitando el miedo? Pues una luz, te pongo una canción, de esa forma él va a afrontar y pasa una cosa mágica, que cuando un niño es capaz de vencer uno o dos miedos, luego se siente capaz de seguir venciendo esos miedos.
Y además, si los ayudamos al principio, pero sin interferir, al final, Javier, se van haciendo más autónomos también, que eso les da a ellos la posibilidad de equivocarse, pero también de ir superando sus barreras.
Totalmente, totalmente. Muchos padres les cuesta el que nosotros los adultos también tenemos nuestros miedos, es obvio, pero sabemos autorregularnos mejor. Tenemos que pensar que los niños, cuando tienen esos miedos, esa angustia, esa ansiedad, es pura emoción. Entonces nosotros, adultos, es muy importante que seamos sus directores de orquesta y todo lo transmitamos desde la calma, porque si les ponemos más nerviosos, lo que estamos haciendo es aumentar ese miedo.
Al final, bueno, pues todo parte de escucharles, de que ellos se vuelquen con nosotros y encontrar soluciones. Javier, no desesperar, porque habrá miedos, como digo, que estamos hablando, más pequeños, más llevaderos, más fáciles de tratar en familia, pero claro, si no, hay que ponerse en manos de profesionales, porque hay niños que tienen pues miedos que no se van a curar con una conversación. Miedo, yo conozco gente que tiene miedo al ascenso, miedo a cosas determinadas. Eso mejor ponerse en manos de un profesional, ¿no?
Sí, porque además muchas veces nosotros como padres no somos conscientes de que a lo mejor transmitimos las cosas pues con cierto nerviosismo o que muchos miedos incluso pueden ser contagiados o heredados de nosotros. Por eso cuando vemos que ya hay una interferencia grande en el día a día que puede dar unas consecuencias, yo siempre recomiendo acudir a un profesional, porque un profesional en pocas sesiones puede trabajar muy bien los miedos.
Bueno, pues sin duda que para eso estáis, que además, bueno, pues ya tenéis experiencia, porque además, no sé, lanzo la pregunta, ¿algún miedo muy, muy, muy raro que hayas visto en la consulta, de esos que dices tú, es que como padre, como madre no puedo yo afrontar esto? ¿Algo real que te haya ocurrido?
Sí, he visto miedos, por ejemplo, a los números impares, algo muy curioso. Pero a mí en la consulta lo que más me ha llamado la atención, para que veas cómo los padres muchas veces podemos transmitir miedos, es a un chico de 11, 12 años con miedo a las serpientes. Y yo le decía, pero bueno, ¿vives en una zona donde has visto serpientes? ¿Ves habitualmente serpientes? Nunca había visto una, nunca, nunca, nunca. Pero es un miedo que le había transmitido a sus padres desde pequeñitos, porque sus padres sí que habían tenido pues ese miedo a las serpientes. Por eso es muy importante el que entendamos que muchas veces son miedos que nos parecen irracionales, pero que a veces, sin darnos cuenta, los podemos provocar nosotros.
Oye, ¿cómo se cura el de los números impares?
El de los números impares al final era un tema que él se centralizaba mucho en las consecuencias que tenía todos los números impares. Al final focalizaba todo lo negativo en esos números impares. Por eso al final es trabajar un poquito, pues por supuesto hay cosas que no puede controlar, pero otras lo que hacíamos era pequeñas aproximaciones. Pues venga, vamos a poner, parece una tontería, ¿no? Pero el volumen de la tele en un volumen 4 y vamos a aguantar un minuto y vamos a ver cómo te has encontrado. Entonces, había ciertas cosas que le permitíamos, pero otras que él no podía controlar, por ejemplo, el volumen que tenía el televisor. De esa forma, con pequeñas aproximaciones y que él vea cómo se siente, es la mejor forma pues para que pueda entender que no le afecta realmente eso.
Bueno, pues hoy la lección que sacamos es que los niños no tienen que tener miedo a tener miedo, sino que tenemos que ayudarles a solucionarlo y evidentemente darles herramientas para que cada vez, bueno, pues ellos vayan afrontándolo con más autonomía. Javier, como siempre, un placer enorme. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Muy buena semana.